El equipo de géneros de Radio Nacional se escucha en la radio pública.
Me llamo Mariana Antonianza, soy periodista. Hace 20 años que trabajo en Radio Nacional, los últimos 10 en el área de contenidos. El 8 de marzo no es un feliz día, en tanto visibiliza una desigualdad histórica que luchamos para revertir. Pero es una tarea de todas, de todos y de todes. Queremos los mismos derechos. Queremos ser, hacer, elegir, decidir y vivir, porque vivas nos queremos.
Hola gente, mi nombre es Karina Tejada Roldán, locutora de Radio Nacional La Rioja. En la secundaria nos trajeron a la radio y aquí estoy hace 30 años. Mi eje es creer en mí y en Dios. Saludo a todas las amigas desde La Quiaca hasta Ushuaia. Quiero seguir conociéndolas porque somos magia. Las quiero y las abrazo. Y me sumo al paro por más mujeres felices.
Soy Paola Nicolini, periodista y productora. Este 8 de marzo celebro la construcción de este nuevo espacio y deseo fervientemente que se multipliquen nuestras voces y que seamos escuchadas y valoradas en todos los ámbitos que transitamos.
Soy Rocío Dabel, de LRA9 Nacional Esquel. Soy periodista y estoy a cargo de la página web y las redes sociales. Este 8 de marzo, no subestimes la fecha ni la causa. Es un momento sensible de transición y de cambio a nivel mundial. No es algo oportunista para quedar bien. Si haces algo, que sea conciencia. Este 8 de marzo, quiero remarcar mi deseo para mí y todas las mujeres del mundo. Quiero tener libertad de elegir sin ser juzgada.
Soy Eugenia Quidel, conductora de Folclore a la Carta, y este lunes yo paro en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres y las minorías, porque se está avanzando, pero falta mucho todavía.
De 14 a 17, programa especial por el Día Internacional de las Mujeres en la Radio Pública.
De las compañeras, Sonia, ¿no? Qué lindo que es escuchar todas a nuestras compañeras, tanta cantidad.
Qué lindo saber que tenemos voz, ¿no? Creo que es lo más importante, eso y obviamente visibilizarlo.
Estamos aquí haciendo este programa especial, le damos la bienvenida a Pablo Abarca porque se ocupa de los controles después de que Mauro Torres nos hizo todo el aguante en estas dos primeras horas. Hasta las 5 nos quedamos y estamos haciendo muchas cosas las compañeras en esta nueva gestión que se abre, esta recuperación del aire de la radio pública, y por eso le damos la bienvenida a Margarita, a Marga Celarayán, que está Celarayán con una R sola. Estamos así como recontra influenciadas todos por Arrayán, esa doble R fuerte y la oportunidad que arrancaste junto con Gise López, otra gran compañera en clásica, un programa de música clásica con perspectiva de género, ¿no? Y eso es muy importante para todas las frecuencias de Radio Nacional, pero específicamente para destacar a todas estas músicas que muchas veces aparecen invisibilizadas.
Sí, así es. Bueno, al principio muchas gracias a todas, porque la verdad que me parece valiosísimo que empiece a trabajar esta nueva área de géneros aquí en Radio Nacional. Me parece una iniciativa fantástica. Estamos, creo que todas acá en la radio, muy felices por eso. Y gracias por la invitación también. Y bueno, como decía, sí, empezamos este año, el jueves pasado, empezamos con este nuevo programa que se llama Clásica en La, y la bajada dice eso, un programa de música clásica con perspectiva de género, porque como todas las áreas de la sociedad, la música no ha sido ajena a lo que ha sido la influencia del patriarcado en la historia, y en el terreno de la música clásica
es
tremendo, y sigue siendo tremendo. Por eso el recorte que elegimos con Gisela López para este programa fue enfocarnos en la actividad de las compositoras y de las directoras, porque intérpretes ha habido siempre. pero y compositoras y directoras también, sobre todo compositoras, pero nadie sabe que existieron. Y las pocas de las que sí se sabe, digamos, más, no diría masivamente, pero más ampliamente, son aquellas que tuvieron algún vínculo con un compositor.
Claro.
O que fueron esposas, o que fueron hijas, o hermanas, pero hay muchísimas más creadoras realmente admirables, algunas de ellas que pudieron en su tiempo desarrollar su actividad, pero que luego han sido invisibilizadas por la musicología, por los estudios académicos, por la historia, ¿no?
Bueno, es una constante esa en diferentes ramas del arte y también en la ciencia, que en muchos casos hay muchas mujeres que desarrollan una actividad enorme y que finalmente el crédito de ese, en el área de la ciencia puede ser de ese descubrimiento o de ese avance tecnológico o científico, o en el caso de las músicas de una pieza, y el crédito se terminan quedando sus compañeros varones. Es como un clásico.
Absolutamente. Bueno, hay un caso paradigmático que es el de Fanny Mendelssohn, que fue la hermana de Felix Mendelssohn, un gran compositor del romanticismo. Fanny fue también una compositora notable, pero por supuesto que el gran problema de las compositoras a lo largo de la historia ha sido la imposibilidad de profesionalizarse, claro, de dedicarse profesionalmente como hacían los hombres, ¿no? Entonces, en el caso de Fanny, por supuesto que su actividad estuvo muy limitada, pero algunas de sus obras se publicaron en su vida, durante su vida, con el nombre de su hermano. Y mucho tiempo después se pudo saber que la autora había sido Fanny, ¿no? Así que es muy cierto eso que decís, en muchísimos casos.
Y además también es importante, Marga, ampliar nuestros horizontes, ¿no? Porque también nos quedamos con lo que accedemos como masivamente muchas veces, y la misión de los medios públicos y sobre todo de la radio pública es poder abrirnos el horizonte y poder, no sé, darnos más espectros de lo que conocemos a simple vista o lo que nos ha llegado, esa tarea de poder también construir nuevas dimensiones de la cultura.
Totalmente. Y particularmente en el caso de las compositoras y de las directoras es tremendo lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo, porque a pesar de que hay grandes avances y ha habido grandes avances, por suerte, sigue siendo una rareza encontrarnos en yo que voy por mi trabajo y por placer también a muchísimos conciertos de música clásica, es rarísimo todavía encontrarse en un programa de conciertos con obras de compositoras, y sigue siendo tal vez más raro aún encontrar a una directora al frente de una orquesta en un concierto, ¿no?
Y como esto pasa en todos lados, seguro vamos a encontrar en todos los lugares del mundo y en todos los lugares de la Argentina también muchas compositoras, muchas directoras, que también una cosa que me viene a la mente cuando aparece esta posibilidad de dar a conocer la propia historia de nuestras congéneres, que te dicen, pero en un par de programas se te va a acabar el tema, ¿cuánto puede haber?
Pero es que no hay mujeres. Totalmente. Bueno, eso es lo que me han preguntado cuando empecé a comentar en
pero hay, ¿vas a llenar?
Exactamente, da para un programa todas las semanas, ¿cuánto tiempo? Y la verdad es que es impresionante la cantidad de figuras que ha habido a lo largo de la historia, y por suerte también mucho material y mucha discografía desde hace tiempo, gracias en gran parte a una corriente de musicología feminista que comenzó allá por la década del 60 en Estados Unidos, y ha hecho a través de varias investigadoras han hecho un trabajo admirable que se continúa con muchas sucesoras, y en el caso de la Argentina, por ejemplo, tenemos una musicóloga que nos asesora aquí en este programa Clásica en La, que es una gran amiga además, Romina De Silio, que aquí en la Argentina es la única prácticamente que se dedica a la musicología específicamente orientándose al trabajo de lo que han sido las compositoras y siguen siendo las compositoras en nuestro país.
Sí, es interesante porque también esto ha permitido, va a empezar a permitir que muchas nuevas generaciones se acerquen a la música clásica. Yo recuerdo de Kalena, creo que es Kalena Galena, o que es una artista trans de Mar del Plata que toca el piano y hace música clásica, un tipo de música clásica que es muy veloz con los dedos. Y contaba esto, ¿no? Las imposibilidades también de poder soñarse frente a un gran auditorio o en una sala. Están todos los jueves 2 horas haciendo el programa y sabemos que pronto y ojalá puedan ser todos los días porque hay mucho que contar.
Hay muchísimo que contar. La verdad es que yo le decía a Gisela, por favor, que no sea todos los días porque no voy a morir en el intento, porque dejamos tanto de nosotras y ponemos tanto de nosotras en, bueno, lo hicimos en este primer programa y lo queremos seguir haciendo, que creo que no me daría el cuero a mí por lo menos. Pero sí, hay muchísimo y es cierto, hay muchas historias que contar. Y hay muchas compositoras y directoras argentinas, algunas ya pioneras que siguen vivas, que tienen 90, 80 y pico de años y que tienen algunas de ellas, por suerte, mucha lucidez todavía y también mucho para contar. Y sí, afortunadamente creo que nos encaminamos hacia un terreno de mayor igualdad, espero que así sea, pero para eso tiene que haber también iniciativas, ¿no? Uh-huh. Y iniciativas, por ejemplo, como este programa, por ejemplo, como algunas que se están implementando en muchísimas partes del mundo, de parte de orquestas, teatros, organizaciones dedicadas a la promoción de la música académica, que intentan promover la actividad puntualmente de directoras y de compositoras, y sería muy, muy bueno y muy positivo que algo similar se pudiera realizar también aquí, porque si no, todavía vamos a seguir remando y remando y remando mucho tiempo más.
Hablando de orquestas, con Daniela nos topamos el viernes con una orquesta increíble que es las mujeres que integran las Fuerzas Armadas,
¿no? Las mujeres militares.
Las mujeres militares de la naval, del ejército y de... entiendo que la montada
de la armada
sí. Y estaban tocando y estaban dirigidas por mujeres y era impresionante, además de hacer un repertorio hermosísimo y súper así como sentimental, fue muy lindo también verlas a ellas tomando
en la explanada, digamos, o en la entrada del Ministerio de Defensa y en el edificio Libertador, muchísima gente muy impresionada.
Sí, estábamos muy contentas también de eso. Mostrarnos un poco, si querés, de lo que se encuentran todos los jueves de 18 a 20 en FM Clásica, la 96.7 de aquí de la radio pública Clásica en La, que conduce Marga Celarayán y Gise López, nuestras compañeras y colegas y amigas que están aquí sosteniendo también el aire todos los días.
Bueno, mira, esencialmente en el programa tratamos de... Vamos a intentar ir y venir en el tiempo permanentemente, justamente para darle visibilidad a esa historia que no está en la historia, como decía Rosa Montero, y también para enfocarnos en el presente y empezar a notar que afortunadamente hay habido algunos cambios y puede llegar a haber muchos más, ojalá que sí. Tenemos, habitualmente tratamos de tener invitadas, compositoras argentinas, directoras latinoamericanas y argentinas, y también algunas historias de lo que han sido las figuras y de la relevancia de compositoras a lo largo de la historia, ¿no? Desde la Edad Media hasta la actualidad, en toda la historia de la música ha habido grandes compositoras.
Nos vamos escuchando un poco de lo que nos habías traído, que es...
Mira, elegí a una compositora italiana del periodo barroco que se llamó Isabella Leonarda, que vivió en el siglo XVII y que fue monja. A los 16 años la mandaron a un convento y ahí tuvo tiempo para componer. Tuvo mucho tiempo para componer, fue una compositora muy prolífica y fue la primera mujer que pudo publicar una colección de sonatas para cuerdas, y una de ellas es la que vamos a escuchar ahora.
Está buenísimo. Muchas gracias, Marga, por venir este ratito a este especial del 8 de marzo que estamos haciendo todas las trabajadoras.
Gracias a vos, Amanda, y gracias a todas las compañeras. Y bueno, se va a caer.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Programa especial a cargo del equipo de géneros de Radio Nacional.
Mujeres de la historia.
Tenemos muchos lagos acá en el sur, hermosos lagos y lagunas que las abuelas me han enseñado a escuchar cuando corre una brisa.
El canto del tuntú.
Ainé Painé fue el nombre artístico de la cantante de origen mapuche Olga Elisa Painé, nacida el 23 de agosto de 1943. Dedicó su vida al rescate y difusión de la música folclórica de su pueblo, adoptando el nombre Aimé ante la imposibilidad legal de anotarla con un nombre mapuche debido a las leyes argentinas de aquel entonces. De pequeña, fue enviada al Instituto Unzué de Mar del Plata, orfanato que la alejaba de su tierra, su cultura y sus orígenes. Fue adoptada por un matrimonio que incentivó sus aptitudes artísticas, quienes la enviaron a estudiar música con destacados profesores. Cuando contaba con 29 años, ingresó al Coro Polifónico Nacional y descubrió lo que verdaderamente significaba la música para ella. Aimé fue la primera mujer mapuche en salir de gira como tal, con la vestimenta tradicional, y la primera en cantar en mapuche y en explicar esa cultura en un universo de soledad en el que se encontraba su tierra natal. Bibliotecas, escuelas, complejos, coros y calles de la provincia de Río Negro y una de las calles de Buenos Aires homenajean a esta mujer que llevó la cultura mapuche a ser conocida por el mundo. También una imagen suya integra el Salón de la Mujer en la Casa Rosada. Murió tempranamente en Paraguay, el 10 de septiembre de 1987, a los 44 años.
Nacional, la radio pública. Última fecha, la Superliga se vive por la radio pública. Hoy, a partir de las 17, San Lorenzo y Lanús, con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Agustín Domper. Y después, Independiente Central Córdoba, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Gustavo Ger. La pasión se siente en todo el país. El fútbol se escucha por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 20 minutos.
La radio pública recomienda a los viajeros sobre el coronavirus. Si viajas a países con casos confirmados, evita los lugares cerrados con animales, así como el consumo de alimentos crudos
de origen animal.
Si volvés de países con casos confirmados
y tenés síntomas como
fiebre con tos, goteo nasal, dolor de garganta y dificultad al respirar, avisa al personal para que se active el protocolo de asistencia y pueda ser atendido.
Recordá que debes usar barbijo
solo en caso de presentar síntomas respiratorios. Nacional, la radio pública.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública. El equipo de géneros de Radio Nacional se escucha en la radio pública.
Soy Victoria Lismendi, productora periodística de Radio Nacional Córdoba. Y este 8M pedimos justicia por todas las compañeras asesinadas. Vivas nos queremos.
El 8 y 9 de marzo paro y me movilizo para que el Congreso apruebe el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es la expresión más acabada de estos 34 encuentros nacionales. Basta de matarnos, ni una menos. Separación de la Iglesia del Estado. Viva el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, ahora y siempre. Soy Ana María Pina, operadora técnica de Radio Nacional Clásica.
Gypsy Lavín, periodista de Radio Nacional El Bolsón. El 8 paramos todas para seguir reclamando por una verdadera igualdad de derechos, por el trabajo que realizan miles de mujeres que no es remunerado y por el aborto legal, seguro y gratuito.
Mi nombre es Ana Carela y trabajo en la producción de eventos de la radio. Hoy quiero decirle a las mujeres que vivamos este 8 de marzo como un día especial, con el más profundo respeto y en memoria de las que se fueron, esas que nos sacaron de un adormecimiento que arrastrábamos por generaciones. Chicas, ya no hay más retrocesos. Es aquí, ahora y siempre Este orgullo de sentirnos fuertes, unidas, dignas y por sobre todas las cosas, libres.
Hola a todos y a todas, soy Claudia Cabrera desde LRA 23, Radio Nacional San Juan, y este 8 de marzo, en el Día Internacional de las mujeres en San Juan también conmemoramos, analizamos, reflexionamos sobre nuestra realidad, sobre nuestro lugar, el marco social, el marco familiar y también laboral. Sabemos que hemos conseguido el reconocimiento de muchos derechos, pero aún falta. Nuestra lucha continúa. En este 8 de marzo, proponemos la reflexión.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Programa especial a cargo del equipo de géneros de Radio Nacional.
23 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde. Sí, señora, sí, señor. Seguimos ocupando el espacio de Radio Nacional. Y de eso se trata cuando hablamos de tener voz y de que el Estado empiece a dar lugar a esas voces. Y me parece que esto es una demostración de que está pasando. Si se me permite el gerundio.
Sí, está pasando. Gracias. Y el día miércoles se concretó un poco con Daniela, fuimos testigas de cerca de lo que es esta dimensión de las mujeres gobernando. No solamente lo vemos en las políticas públicas, porque luego, hay que decir, nuestra semana además se derogó el protocolo de detención para personas del colectivo LGBT. Uh-huh. Lo hizo Sabrina Friedrich, a quien vamos a escuchar en un minuto nada más, que estuvo ahí presente en un acto que hizo la CIGEN, que es el organismo de control del Ejecutivo Nacional. Y también se inauguró nuevamente el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno.
Que en este acto, quiero agregar que por primera vez un presidente visita la CIGEN. En toda la historia de la CIGEN, nunca jamás un presidente
a uno se le ocurrió ir, che, a ver, vamos a ver qué está pasando. No sucedió.
Y era en el marco de una actividad por el 8 de marzo, pero estaba vinculada a la formación. La idea era que las ministras fueran, además de estar Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, estaba Sabrina Friedrich, ministra de Seguridad, también estaba la ministra de Justicia, Marcela Lozardo,
María Eugenia, la ministra de Hábitat,
María Eugenia Bielsa, la ministra de Hábitat, y también estaba Cristina Camaño, que es la jefa de la AFI, que se mandó una intervención espectacular.
¿La escuchamos?
Vamos a escuchar
primero. Vamos a escuchar en primer lugar a Elizabeth Gómez Alcorta, que habló sobre cuál es para ella la piedra filosofal de la desigualdad de género.
Somos absolutamente conscientes que la piedra basal de esas desigualdades está relacionado con la organización social del cuidado. Cuando nosotras pensamos y vamos a los números que hoy maneja la Argentina, y es parte de nuestras tareas, y por eso es que yo lo traigo como presentación, porque es uno de los ejes centrales de las políticas estratégicas del Ministerio. Las mujeres en promedio en Argentina usamos 6 horas de nuestros días para todas aquellas tareas que llaman tareas de cuidado, que no es solamente cuidar a los chicos, a los hijos, a las hijas, a los hijes, o a las personas mayores, o a las personas que requieren dependencia, sino toda esa gestión que todos sabemos que implica el día a día, cómo organizar eso, y además cómo organizar todas las tareas, las hagamos nosotras o las tercericemos, vinculadas a las casas y a las familias.
Esta es la Agenda 2020 que impulsa el Ministerio Mujeres, Géneros y Diversidades luego del debate del aborto que va a ser, decíamos, temprano.
Fundamental empezar a pensar, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con la agenda de los feminismos post-legalización del aborto, ¿no? En nuestro país, digo, de lograr obtener esa ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ojalá, me parece que lo más importante también es empezar a organizar cómo va a venir esa agenda, porque a eso vamos, y me parece que es ahí donde ya lentamente tenemos que ir focalizando cuáles van a ser nuestros proyectos.
Hay atraso legislativo en relación a la ampliación de licencias por paternidad. Desde hace 15 años hay proyectos que buscan estar debatidos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, pero que en definitiva aún no han sucedido, y eso es lo que impulsa a la ministra, también así como todo el desarrollo de jardines maternales en lugares de trabajo y fortalecer sobre todo el tiempo para que las madres puedan desarrollar sus carreras profesionales.
Lo decía hoy Palo temprano, ¿no? Cuando hablábamos con Paloma en la mesa, Palo, lo importante también de las medidas que tienen que ver con las mujeres trabajadoras en sus espacios de trabajo, ¿no?
Sí, exactamente, esto que contábamos, bueno, las diferencias y de las cargas, ¿no? Sí. Que naturalmente tenemos.
Sí, naturalmente.
Pero 6 horas diarias es una bestialidad, yo no sabía que era tanto.
Sí.
Cuando Eli habla de... Bueno, sabemos que lo que más le interesó a Eli cuando agarró el ministerio fue armar un mapa de cuidado. Fue como uh-huh. la primer medida que lanzó y es muy zarpado. Yo no tenía idea que era esta cantidad de horas. Bueno, seguimos con Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, con quien también hablamos en este encuentro de Mujeres Gobernando, así que vamos a escuchar hablar sobre seguridad y género.
Para repensar la seguridad como protección y cuidado hacia los otros. Nosotros creemos que en este elemento que es el cuidado hay también un horizonte distinto para pensar la seguridad. La seguridad no como un mecanismo represivo del Estado, en primer término, sino como un mecanismo de protección y de cuidado. Pues es un poco el aporte de la mirada de género a la tarea de seguridad.
Desde el área de género vamos a seguir muy de cerca cómo se van implementando estos deseos y estas políticas que se esbozan, ¿no? Porque lo importante, además, de que hay un cambio cultural en decirlo y en tomar la palabra. Vimos también, rastreamos ahí con Daniela, que hablaron mucho las ministras de sus experiencias personales como una idea de cambio de gestión. Pero que eso tampoco nos vuelva a la naturalización y esencialización que las mujeres hemos nacido para cuidar. Porque eso es un mito,
totalmente.
No existe.
Es una cuestión intrínsecamente cultural, ¿no? Y también lo decía Romy Rufato temprano, nos ayudan a, nos, digamos, no es una cuestión que tenga que ver con la ayuda a una, ¿no? Digo, en relación, volvemos a los hijes, ¿no? Son de los dos. No es que el papá me tiene que ayudar a mí a ir a buscarle a algún lugar, ¿no? ¿Sabes qué? Vos también sos el progenitor. Casi las 4:30 de la tarde en toda la República Argentina. Díganme ustedes, ¿cómo seguimos?
Nos queda Ornella Infante, la nueva directora de Políticas contra la Discriminación del INADI, es actriz trans y militante del movimiento Evita. También charlamos un poquito del futuro del INADI.
En materia de género, dentro del programa, de los programas que tenemos desde la dirección, está, por supuesto, el Observatorio de Género, y lo que vemos es que necesitamos recomendaciones, necesitamos promociones, necesitamos empezar, inclusive, a observar y a revisar los textos que son publicados. Vimos que inclusive en publicaciones que habían salido desde el INADI con términos incorrectos, y hablo de la gestión pasada, hay que actualizar todo eso, y por supuesto que el feminismo marque la agenda. Nosotras con Victoria, si bien somos feministas y ambas venimos de los movimientos sociales, de hacer un feminismo popular, pero también vamos a poner lo que nos digan los sectores que vienen organizados históricamente.
Digan y hablen. Lo que necesitamos son mujeres nuevamente, no solo gobernando, sino también con perspectiva de género, ¿no? Y lo charlábamos, el hecho de que solo seamos mujeres, eso no alcanza, ¿no? Tenemos que indefectiblemente contar con una formación que, con Amanda lo decimos muchas veces, es una formación y tiene que ser permanente, ¿no? También en relación a lo que es la ley Micaela, no es que tenemos una clase y ya está, aprendimos a qué, a identificar, a deconstruir para construir algo nuevo. Indefectiblemente es una educación y una formación constante que tenemos que tener. Ya pasaron las 4:30 de la tarde. Sonia, tenemos mensajitos que llegan al WhatsApp Nacional.
Exactamente, Natu. Amigas, saludos en un día de lucha y reivindicación, dice Mario Arcus desde Villa Lugano. Buenas tardes. La deconstrucción heteropatriarcal llevará mucho tiempo, pero ya comenzamos. Gracias, Ana, desde La Pampa.
Vamos, Ana, gracias.
Y Diana desde Carapachay manda un excelente día, queridas mujeres, para todas.
Muy bien, señoras y señores. Vamos a escuchar un poco de música también en la radio de todes.
Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodes, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Tú no me vas a
cambiar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es feminista ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, así va a ser callar. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Tiju en Nacional Antipatriarca.
Seguimos en este programa especial que estamos haciendo aquí en la radio pública porque estamos presentando el área de géneros que va a desarrollarse en el 2020. También el día de ayer fue día de la visibilidad lésbica, día trágico, triste, igual que el día de hoy, porque conmemora la muerte, conmemora el asesinato, conmemora la violencia. Lo que pone sobre la mesa es a cuánto estamos sometidas. La calle es un lugar muy inseguro para las mujeres y ni que hablar para las travestis y las lesbianas. Recordábamos ayer, 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica, el asesinato a Natalia Pepa Gaitán hace 10 años de manos de el padrastro de su novia de ese entonces y que marcó una línea de presencia fuerte del movimiento lésbico argentino porque justamente mostramos el proceso de violencia y el discurso Exacto. de odio que está instalado y la calle es un lugar donde todas,
muy hostil.
Absolutamente todas nosotras hemos vivido permanentemente agresiones, ¿no, Cele?
Sí, ni hablar. Bueno, ahora se viene el caso de Iggy, ¿no? Que teníamos el juicio por Iggy el mes pasado, no se llegó a cumplir en el día, ahora va a ser el 21 de agosto, justo en el día de la futbolista, ¿no? El caso de Iggy, ella muy hincha de Boca, futbolista también, jugadora de fútbol, que estaba intentando salir de su casa y es ahí cuando la agarran entre 4 y 5 varones, intentan violarla después de lo que habían sido meses y años de vida, ¿no? Bajo la persecución de estos varones en su barrio, un barrio muy vulnerable, ¿no? Digo, situaciones desde estar esperando el bondi con la novia y que pasaran un par en moto y le tiraran piedras, por ejemplo, o que vayan a su casa y le prendan fuego lo poco que tenía, ¿no? En relación a lo que vienen siendo las cuestiones de violencia que tienen que sufrir las mujeres que deciden hacer lo que quieran con su vida, ¿no? En relación a eso, Cele también nos trae un informe.
Sí, bueno, porque las experiencias de las mujeres no son las mismas que las de los hombres en la calle, ¿no? Nosotros tenemos como otro tipo de disfrute de las ciudades también. No tenemos el pleno acceso a la ciudad como sí tienen los hombres. Entonces empezamos a pensar, digamos, cómo deberían ser las ciudades con perspectiva de género.
¡Ay, me encanta! Vamos a armar nuestra propia ciudad.
Hay algo de cuando habitamos la calle, sobre todo de noche, como que estamos en un lugar siendo intrusas. ¿No les pasa?
Sí.
Como no debería estar acá.
Sí, claro, sí, ¿no? Siendo intrusas o con ese peligro inminente también, sí, ¿no? Sí, que lo contábamos antes, digo, la cantidad y la estadística, la contábamos con Angie, ¿no? Angie, digo, la cantidad estadística de mujeres muertas cruzando un puente, nada tienen que ver ni tampoco se ven reflejadas en la cantidad de femicidios dentro de los hogares, ¿no?
Claro, pero sin embargo el miedo totalmente lo sentimos igual.
Sí, o sea,
hay una calle oscura, no caminamos por ahí, ¿no? Tenemos esas precauciones a la hora de movernos.
¿Cómo salir vestidas de casa? Digo, sí, ¿no? Bueno. Muchas veces nos vestimos dependiendo el tipo de actividad que tengamos o dejemos de tener, ¿no? Y empezar a condicionar no solo nuestros actos, sino nuestros deseos, desde lo sexual, pasando por la vestimenta, pasando por cómo te querés pintar la boca, digamos, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, y tiene que ver con esto, Cele. Sí.
Un tema que le preocupaba mucho a Nico Repeto.
Un montón le preocupaba, no, pero él si quería saber.
¡Qué sensato! Claro. Bueno, nosotros entonces hablamos con distintas arquitectas, especialistas en género, para ver cómo se piensan estas ciudades. Y no fuimos hasta Chile, pero nos comunicamos
pero nos
con Chile
ir.
Y hablamos con Laila Jorquera, que ella es la directora de Mujer Arquitecta de Chile, que nos cuenta esto, cómo se hace para diagramar una ciudad con esta perspectiva.
La escuchamos.
Hola, mi nombre es Laila Jorquera, arquitecta de la Universidad de Chile y una de las directoras de Mujer Arquitecta, también de Chile. Muchas gracias por la invitación a hablar sobre la planificación urbana con perspectiva de género. Esta en particular es inclusiva. La razón es porque las mujeres desarrollamos muchos roles en la sociedad. Por ejemplo, jefas de hogar, madres cuidadoras y, por supuesto, ciudadanas. Si diseñamos una ciudad con perspectiva de género, hay puntos tan específicos como el traslado de coches de bebés. Si diseñamos veredas con este fin, también son accesibles para silla de ruedas. Si diseñamos espacios públicos seguros, con mayor iluminación, evitando espacios de difícil acceso, no solo estamos otorgando mayor seguridad a la mujer, sino que a niños, niñas y a toda la sociedad. Si logramos planificar ciudades y territorios con perspectiva de género, podremos tener territorios sostenibles, igualitarios y pacíficos, logrando así el objetivo número 5 de la ONU, que es igualdad de género. Y tal y como lo plantea la ONU, lograr este objetivo número 5 del desarrollo sostenible busca poner fin a todas las formas de discriminación de las mujeres y las niñas como un derecho básico, demostrando que empoderando a las mujeres y a las niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y desarrollo mundial. Si no tomamos en serio lo planteado por la ONU, jamás tendremos políticas públicas que desarrollen territorios inclusivos.
Bueno, y otro de los ejes a la hora de pensar las ciudades inclusivas también tiene que ver con las políticas de cuidado que ustedes estuvieron hablando más temprano. Porque, bueno, entre el 30 y el 40% de las mujeres pobres son jefas de hogar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar la ciudad, porque son mujeres que se tienen que trasladar desde la periferia hasta el centro para sus trabajos, pero también para llevar a sus hijas y hijos a los jardines, a los centros de primera infancia. Entonces también la política de Estado tiene que ir en función a eso.
En consonancia con esa otra vida también. Uh-huh.
Claro, además porque nos trasladamos mucho en para distancias más cortas, porque hacemos muchas cosas en el camino, además de las compras, bueno, llevar a los pibes a todas sus actividades.
Claro, y muchas veces también las mujeres somos las que nos hacemos cargo de los adultos y adultas mayores que hay en nuestras casas. Entonces
todo eso
se va sumando.
Agotador.
Sí. En las grandes ciudades más o menos hay como una estimación de que las mujeres tienen que recorrer 12 kilómetros para ir de su trabajo a la casa, con el tiempo que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, también hablamos con Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, que resalta, ¿no?, la necesidad de generar políticas públicas que tengan en cuenta las tareas del cuidado.
Lo que más nos interesa es que haya servicios de cuidado de niños, de colegios, de servicios de salud, de denuncia para violencia, próximos a los lugares de domicilio de las mujeres donde viven, para acercarles esto, para facilitarles, para que no tengan que, para hacer esos trámites que tienen que hacer ahí, trasladarse y tener estas distancias que recorrer, que en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier ciudad grande son largas, son complejas, porque bueno, el tránsito en una ciudad grande es complicado y todos lo sabemos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, y una gran arquitecta y urbanista feminista, Ana Falú, que es argentina, Ella cuenta de que es importante revitalizar los barrios, porque esto lo que impide es ese tiempo que las mujeres pierden en trasladarse hacia sus puestos de trabajo. Entonces, como tratar de pensar las ciudades en escalas, ¿no? Los barrios, un poco más grande las ciudades y así, ¿no? Y pensar como estrategias para que las mujeres también tengan voces y puedan exponer cuáles son las necesidades que hay en esa zona en la que viven.
Hay experiencias de corredores seguros que se dan mucho en las grandes ciudades, sobre todo para el desplazamiento de las jóvenes, de las chicas que están en la pubertad, para que, bueno, los locales que están en los alrededores, desde el traslado de las casas hacia los colegios o hacia los centros recreativos, los clubes de barrio, estén un poco más monitoreados por la comunidad. Ese trabajo comunitario que se hace justamente desde lo territorial tiene que ver con que cuando vos tenés una situación que te sentís en peligro, cuando hay un señor que te está siguiendo dos cuadras, y sos una piba que tiene 12, 11, 13 años, sepas que te puedes meter en un local donde un vecino o una vecina va a hacerte el aguante y en todo caso llevarte hasta tu casa o ser un espacio para poder acompañarte. Y en ese sentido, justamente la información de último momento que nos ha llegado a través del servicio informativo de la radio pública es que lamentablemente hay 3 casos más confirmados de coronavirus, 2 en la ciudad de Buenos Aires, 1 caso en la provincia de Buenos Aires. El de la provincia se trata de una mujer de 53 años de edad que se encuentra internada, que comenzó con síntomas el 5 de marzo. Tiene que ver con su viaje que había hecho a Europa. El otro caso es de una persona de 71 años con residencia en Parma, Italia, que ingresó al país el 5 de marzo y comenzó ese mismo día con los síntomas. El tercer caso es de un paciente que sin patologías previas asistió a un evento en Estados Unidos donde confirmaron casos de coronavirus y por eso están ahora justamente del Instituto Malbrán analizando y monitoreando. Se analizan 28 muestras más correspondientes a casos sospechosos en las últimas horas, así que mucha, bueno, preocupación.
Sí, hay que esperar esas 48 horas exacto para saber si los estudios corresponden o no al COVID-19. 16 minutos restan para llegar a las 5 de la tarde. Aunque usted no lo crea, señora, señor, esto está casi llegando al final, después en la continuidad, obviamente, de la programación de Radio Nacional con el fútbol en la radio de todos.
Extrañarán nuestras voces.
Sí, seguramente. Vamos a una tanda y volvemos.
Hoy, programa especial por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. De 14 a 17, todas las voces representativas están en la radio pública. Programa especial, 8 de marzo, con la presentación del equipo de géneros de Radio Nacional. Escúchalo por la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 45 minutos.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realiza.
Esta Radio Nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
Excelente.
La radio pública.
En homenaje al trabajo diario de cada mujer, programa especial por la radio pública.
Hola, mi nombre es Erika Sotomayor, soy productora de Radio Nacional y espero que este 8M nos encuentre más juntas que nunca y que cada una de nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro deseo en cualquier ámbito de la vida.
Hola compañeras, feliz día para todas. Habla Gaby Sapienza de Radio Nacional Rosario, locutora, única mujer en el turno noche en la radio pública. Una pequeñísima parte de la lucha se va logrando, pero es infinita y la vamos a conseguir todas juntas. Un fuerte abrazo con el puño bien alto y por el aborto legal, seguro y gratuito.
Mi nombre es Karina Pérez Pinto, soy locutora del Servicio Informativo de Radio Nacional. Mi deseo para este Día Internacional de la Mujer es que se acabe la violencia machista, que no haya más femicidios y que exista igualdad de oportunidades.
El 8 de marzo para mí es la conmemoración de la revolución del no. Las mujeres decimos no, no rompan nuestros derechos y no nos traten de manera desigual, porque somos titulares de derecho, merecemos las mismas oportunidades, porque somos seres humanos, porque somos humanas. Porque somos. Soy Liliana Emilia Palavecino, contadora pública, trabajadora de Radio Nacional en la Oficina de Contaduría.
Soy Carolina Paredes, locutora de LEU4, Radio Nacional Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia, Chubut. En esta fecha especial me siento gratificada de ser mujer y ver las conquistas de las que me precedieron. Pero todavía queda un largo camino por recorrer. 8 de marzo, el reconocimiento especial para cada una de las mujeres, en especial a las del campo patagónico.
Voces de las trabajadoras del Radio Nacional acá en la AM870. Van a poder escucharlas también mañana en todo el aire porque nosotras vamos a estar parando, pero las voces las grabamos para este 8 de marzo y mañana, bueno, amerita también. Más de 100 compañeras dejaron su testimonio y su saludo y vamos a estar recorriéndolo hoy tanto en la M como en las FM y también en Córdoba. Me chusmearon que quieren esos saludos para pasarlos el día de mañana. Seguimos recorriendo, ¿les parece, compañeras? Sí, claro. Los reportes de quienes nos escribieron de las provincias.
Claro sí. Que sí, hágale.
Esta semana se realizó en la provincia de La Pampa el tercer foro federal participativo para formular un plan nacional contra las violencias por razones de género para la región, que incluye las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Los detalles de este encuentro los brindó Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Informó Alejandra Torres, Radio Nacional, San Martín de los Andes.
En la provincia de Tucumán, el Día de la Mujer llega con varias deudas pendientes. Recordemos que nuestra provincia es una de las pocas que no adhirió al protocolo ILE ni tampoco a la ley Micaela. En este contexto, varias organizaciones prepararon actos, conmemoraciones, algunos con mucha alegría, otros con más contenido de lucha, que comenzaron el viernes y el sábado, especialmente teñidos por el Día de la Visibilidad Lésbica. Hubo pulvitos, radios abiertas en el interior de la provincia y en San Miguel de Tucumán, y una vigilia en la Casa Histórica, en la Casita de Tucumán, organizada por el mismo museo, en donde las mujeres nos reunimos desde las 8:30 de la noche a esperar a la medianoche que llegue nuestro día. Para hoy domingo está previsto un festival en el Piletón del Parque Avellaneda, con una marcha que recorrerá las calles de la ciudad, así como también convocatorias en Monteros y Concepción, sur de la provincia, y jornadas recreativas de los periodistas de la Asociación de Prensa de Tucumán. Las actividades van a continuar. Mañana lunes se va a hacer un pañuelazo en la Casa Histórica para reclamar por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, y terminará el martes con una distinción de 12 mujeres que realizará la legislatura de Tucumán.
Soy Melina Sola, periodista de Radio Nacional Salta, integrante de la Red PAR. Hoy quiero sumar mi voz a la de mis compañeras feministas de las 49 emisoras de la radio pública para recordar las más de 60 víctimas de femicidio en la Argentina, 5 de las cuales que vivían en Salta, una provincia donde están muriendo niños y niñas por falta de alimento, por falta de agua potable, por falta de derecho al territorio. Una provincia donde tenemos funcionarios judiciales denunciados por violencia de género que permanecen en sus puestos con el consentimiento del poder político. Junto a mis colegas de todo el país, exigimos el cumplimiento de la ley Micaela para que los funcionarios de los tres poderes del Estado se formen en perspectiva de género. Necesitamos que el Estado deje de ser cómplice de la violencia machista y para eso, entre otras cosas, necesitamos un Estado laico. Recordemos que en Salta se dio educación católica en las escuelas públicas hasta hace 2 años y que la Iglesia en Salta es de las más conservadoras del país. Esta fuerte injerencia en las políticas públicas se traduce, por ejemplo, en la no adhesión por parte de la provincia al Protocolo Nacional para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Aprovecho esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora para resaltar el trabajo de artistas y comunicadoras de todo el país, que pedimos que haya más mujeres en los escenarios, más mujeres en los lugares donde se toman las decisiones y más trabajo igualitario dentro de cada uno de nuestros hogares. Les envío un fuerte y emocionado saludo desde el norte argentino.
Vamos terminando este programa especial.
¡No! ¿Cómo puede ser?
Pues sí, es así, es así. Pero sí les recordamos a toda la audiencia, a toda la oyentada, a todo el mundo que está del otro lado, que vamos a estar escuchándonos todo el tiempo, porque a partir de hoy se inaugura este trabajo colectivo que hacemos desde el área de géneros y produciendo también todo tipo de información. Algo como lo que escucharon hoy van a escuchar todos los días en distintos momentos del aire, no solo en la AM870, sino en todas las frecuencias y las 49 emisoras.
Porque llegamos para quedarnos. La idea, porque volvimos mujeres. Y porque me parece que tiene que ver con lo que venimos diciendo hace ya bastante tiempo, ¿no? Que es con la idea de un eje transversal de perspectiva de género, pero desde el lugar de los medios públicos en nuestro país puntualmente. Así que, como decía Amanda, digo, a partir de mañana mismo, no se sorprendan si empiezan a aparecer noticias con esa perspectiva de género, porque me parece que es ahí donde todavía estábamos flojos, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con el espacio de género en la radio pública.
Desde el lugar de los medios públicos y desde el lugar de las trabajadoras, que hace muchos años que venimos sosteniendo esta radio pública, aún en los peores momentos, digamos, aprovechar que esta gestión nos haya dado la posibilidad de aprovechar los recursos de quienes estamos acá hace tanto tiempo en diferentes tareas, en diferentes áreas, me parece también un gesto para destacar. En la radio pública hay gente muy valiosa en distintos sectores y con distintas temáticas, y está buenísimo que eso lo podamos aprovechar y poner en el aire.
Me parece que podemos agradecer también a los compañeros operadores que hoy estuvieron haciéndonos el aguante del otro lado, Mauro Torres, Pablo Barca también del otro lado, muchísimas gracias por estar acompañando.
Y a los compañeros operadores que en la semana editaron todo ese enorme material, que pusimos y el que no pusimos.
Exacto.
Que son Nacho Guglielmi, Nati Lubarov y Chiquito Profili.
Ahí va. ¿Y a quién más se lee?
También queremos agradecer a Juan Martín Ramos Padilla, el gerente de emisoras, que nos ayudó también, además de Pali Columba, que estuvo con todas las compañeras de las emisoras, pero también nos ayudó a conseguir más audios.
Compañeras, estamos llegando al final.
Sí, estamos llegando al final del principio. Esto recién inicia.
Es como que cierra el primer capítulo, decís vos. Va por ahí.
Es el piloto este, en realidad.
Este piloto.
Es el primer capítulo.
Quiero agradecerle también a Sonia Ferrari, sí, que hoy nos estuvo acompañando. Qué lindo haberte tenido, Sonia.
La verdad que es un placer. Yo les decía hoy, ¿no? En el comienzo fue raro saludar con un buenas tardes, siendo que siempre saluda a la madrugada. Gracias, orgullosa de ser mujer y orgullosa de haber sido parte.
Aquí estamos, todas las compañeras presentes. Somos un montón. Nos vamos a quedar hasta las 5 minutos. Nada más vienen nuestros compañeros a hacer deportes, porque
exacto,
hay transmisión de fútbol.
Sí, señora.
Así que también sigue la continuidad. Y todos los días, mañana las mujeres vamos a estar parando aquí, las trabajadoras de Radio Nacional, adhiriéndonos desde muy tempranito, desde las 0 horas ahí, con las compañeras empezando en este paro internacional de mujeres. Y el martes avanzamos con toda nuestra energía, como siempre, porque si nuestras vidas no importan, que produzcan sin nosotras. Es la consigna principal. Y como decíamos con Daniela, estuvimos toda esta semana recorriendo las calles, recorriendo también las distintas actividades. Y bueno, obviamente la emoción es parte también de lo constitutivo de todo este proceso que estamos viviendo, porque realmente es muy desgarradora la situación que en este tiempo nos toca afrontar como sociedad en Argentina. Y una de las máximas tragedias de los últimos años fue la desaparición del buque Ara San Juan, y allí estaba la primer submarinista mujer de Latinoamérica. La primera mujer que entró al comando de las fuerzas, una novedad, si bien el Ministerio de Defensa es uno de los principales ministerios que desde el 2006 es vanguardia en la formación en género y en la ampliación de derechos para que las mujeres accedamos a las fuerzas de seguridad también, después de un proceso de democratización y de reivindicación de esas fuerzas de seguridad que siempre nos persiguen. Bueno, la inclusión de las compañeras, las mujeres ahí adentro ha cambiado bastante las perspectivas.
Sí, porque también iniciaron como una experiencia de formación en políticas de género hacia adentro de la fuerza. Esto era un poco lo que nos contaban
bueno, las compañeras cuando estuvimos en el Ministerio de Defensa el viernes pasado.
Y también ahí hubo un acto muy significativo que fue el reconocimiento a Silvia Serhancic, que es la compañera de armas justamente de Liana Kraluzic, que fue esta submarinista que murió con otros 43 tripulantes en el Ara San Juan en esa tragedia argentina, porque ya el presidente lo dijo el 1 de marzo y lo hizo efectivo el ministro de Defensa de la Argentina, Agustín Rossi, se los promovió y se los ascendió post-mortem. Así que nos vamos, nos despedimos con esta pequeña reflexión que hace Silvia Serhancic en recuerdo de Liana Kraluzic, que fue quien perdió la vida trágicamente aquel día donde el Ara San Juan desapareció de nuestras vidas. Nos vemos próximamente.
Muy emocionada por el reconocimiento, sobre todo no solo por el hecho de decir es una mujer comando dentro de la fuerza, sino por el esfuerzo que ella hizo, porque realmente a ella no le fue fácil, fue mucho esfuerzo el que puso, y para mí es un reconocimiento a eso, a lo que ella realmente hizo y se ganó el lugar.
¿Cómo la recordás vos? ¿Cómo la describirías?
Súper alegre, comprometida, por sobre todas las cosas. Era siempre ver cómo podía ganarse el lugar donde estaba y hacer lo mejor posible donde estaba.
Y en este tiempo que se celebran las mujeres también dentro de las fuerzas, ¿cómo lo recibís vos como también integrante de las fuerzas?
La verdad que es algo nuevo para mí y muy bueno. Muy bueno para que se reconozca también lo que hacemos. Yo en un momento decían, ¿ustedes qué tienen de mejor? Le digo, por ahí de mejor nada, pero es una mirada distinta. Le digo, lo que tratamos es de hacer un complemento a lo que ya era. Creo que eso es también lo que se está buscando con esto.
Mari Compuché, Inche María Lincán. Soy productora de Radio Nacional El Bolsón y el 8 paramos por el reconocimiento de todas las mujeres, por el aborto legal y el reconocimiento de nuestros pueblos originarios.
Hola, soy Irupé, productora periodística de Radio Nacional Córdoba. Este 8 de marzo habrá su recuerdo a las que ya no están. Y con las que sí estamos, gritamos fuerte. Ni una menos. Vivas y libres nos queremos.
Soy Inés Gutiérrez, trabajo de productora en la 93.7 Nacional Rock y brindo por el deseo.
Mi nombre es Melina Morán, trabajo en el sector de compras del R1 Radio Nacional Buenos Aires. Un saludo a todas las mujeres que se suman a este día de lucha colectiva.
Soy Martina, productora periodística de Radio Nacional Bariloche y para este 8M vamos por todos los derechos para las mujeres, el aborto legal, seguro y gratuito y principalmente que dejen de matarnos, dejen de violarnos, ni una menos.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, programa especial a cargo del equipo de géneros de Radio Nacional.